Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.
Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio aquí de Ajustando el Paso. Y esta que te habla es Edna Guzmán desde el Neuroscience and Wellness Institute de la Hacienda Renacer. Y seguimos aquí con Isaías Cortés, que nos acompaña. Gracias, Isaías, porque te alegré para varios episodios porque tenemos un tema fascinante. Hemos estado hablando en las últimas semanas sobre el rol del líder, el jefe, líder, cómo influenciar. La vez pasada hablamos que me encantó y hay tela de cómo influenciar o manipular y esos rasgos de manipulación que crean tantos ambientes no saludables en las organizaciones. Y hoy queremos expandir un poco más y vamos a hablar el título que le llamamos, que me encanta, la trampa del debería. El debería ser, el debería, tú deberías. Y vamos a hablar de esto desde la posición tanto en tu organización, si eres empresario, trabajas para alguien, pero también en tu casa, porque es que esto es holístico. Traemos a nuestros entornos quiénes somos y podríamos estar con este debería no logrando nuestras metas. Háblanos, Isaías, de ese tema.
¿Sabes que ahí cabe también el síndrome hay que?
Espérate, este sí que está tremendo. El síndrome Ike. Oye, Pedro, tú estás por ahí. ¿Tú has escuchado ese síndrome? El Ike. Sí, hay que recoger la cama, hay que sacar el perro, hay que cambiarle el aceite al carro, hay que llamar al suplidor, la computadora no funciona, hay que arreglarla, mira, hay que pintar, y se queda en el Ike.
Y en el Ike, y a veces en teniendo grupos de trabajo, a veces yo he visto reuniones y yo empiezo a rascarme la cabeza porque digo, ajá, ¿y quién lo va a hacer? Porque escucho al jefe, diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y no designa.
Me encanta.
Esas tareas no las asigna a alguien.
Pasa hasta en las iglesias, en las instituciones, que somos muy buenos identificando las iniciativas y se quedan en el Ike. Y volvemos a reunirnos y vamos para el Ike. Y el tema de quién y cuándo nunca se tocó.
Entonces no se hace nada. Porque todo el mundo asume, no, eso tiene que ser Pedro, o eso tiene que ser Edna, pero no se designó. Así que cabe ese síndrome. Ahora, vamos a hablar de expectativas, porque el debería, no debería ser. No, qué lindo. No,
debería, háblame, no, déjame ver, ¿cómo es esto? Que yo debería hacer un poco más de ejercicio, yo debería arreglar esto, no entiendo.
O este empleado debería estar haciendo estas tareas. Y lo más terrible es para un empleado que le llamen la atención, que le den una reprimenda por algo que no le dijeron que tenía que hacer.
Ah, pero era sentido común.
Era sentido común, ¿verdad?
O debería, es que tú deberías saber eso. ¡Wow! Eso ha pasado.
La otra es algo que no debieron haber hecho, que hicieron, pero es que tampoco se lo dijeron.
Claro.
Así que vamos a entrar en ese aspecto, y cuando yo facilito estos talleres de liderazgo, le digo que todo comienza por expectativas. Expectativas claras desde el inicio. Un empleado que comenzó en un rol nuevo, y vamos a decir que está bajo mi liderazgo, que me corresponde a mí, y yo sería un irresponsable si no lo hago, de reunirme con ese empleado y dejarle saber qué es lo que yo espero de él, cuáles son las actividades, tareas o asignaciones que va a tener ese empleado, y si tienen tiempo límite, y también lo importante, ¿verdad? Lo crítico, algunas que son mucho más críticas que otras. Así que empezamos por expectativa.
Ahora, a mí me gusta, Isaías, para que continúe, discúlpame, que cuando me dan una expectativa, a mí me gusta conocer la razón de. ¿Para qué me pides eso? Porque si tú me explicas la razón de que, mira, aquí entramos a las 8 y el break es a esta hora, o es, aquí se ponen los materiales, o de esta manera, por ejemplo, no me bloquees un interruptor de luz, tenemos los paneles eléctricos, no lo vas a bloquear con una caja o una escalera, me lo dices, me está dando la expectativa clara. Ahora, yo no sé por qué y para qué, y si me explicas para qué, yo tiendo a razonarlo y me comprometo más.
Correcto, ahí está la parte de convencimiento. Uh-huh. Que está la parte de influenciar en ese proceso también. Así que si yo te digo, te doy las tareas tal y como cual y no te explico la razón del por qué hay detrás de esa tarea y por qué es importante, pues estoy fallando también.
Muy bien, muy bien.
¿Qué pasa? Junto con eso, del explicar el por qué, está el impacto de esa tarea.
Uh-huh.
¿Cómo esa actividad, esa tarea impacta tanto a ti? Impacta a tus compañeros de trabajo, impacta a la organización y hasta a los clientes. ¿Sabes?
Claro.
Lo llevamos hasta el final. Y cuando hablamos de impacto, vamos a ver, ¿qué queremos hablar ahí? Es que cuando tú estás haciendo esa tarea, por más insignificante que pueda parecer, es cómo tú estás contribuyendo a las metas de la organización.
Muy bien. Muy bien.
A los resultados que deseamos obtener. Y cuando tú vienes a ver, una organización puede tener unas metas enormes, pero no lo puede hacer una sola persona. Requiere de 50, de 100, dependiendo del tamaño de organización, depende de una cantidad significativa de empleados donde a cada cual le va a tocar un pedacito.
Exacto.
De esa meta. Y lo que hacen las grandes corporaciones es que cogen las metas, establecen objetivos para lograr esas metas. Esos objetivos se convierten también en una cantidad enorme de tareas, actividades para lograr esos objetivos. Ahora, ¿qué hacen? Cogen esas tareas, esas actividades y las distribuyen entre los diferentes departamentos. Entonces llega un departamento y ese supervisor o ese gerente le va a corresponder a continuar distribuyendo entre sus empleados, dependiendo de las capacidades, las disciplinas de cada uno, que le corresponde a cada cual hacer. Y si hay unos tiempos límites, ¿para cuándo?
Me resuena la parte de dividir bien las expectativas. Porque a veces, al no tener claridad, podríamos... Se puede quedar algo sin hacer, porque yo asumo que eres tú, y viene el like, y tú asumes que soy yo, pero también se puede duplicar. ¿No te ha pasado que como no está claro, yo vengo lo hago y tú lo haces, tres personas hacen lo mismo, y tú dices, pero ven acá, pero trajimos donas, todo el mundo trajo donas, todo el mundo llamó al mismo cliente. A mí me ha pasado que me han llamado de la misma compañía tres personas diferentes en algo que ya me resolvieron. Y ven acá, esta gente no se habla.
Correcto. Y ahí falla el aspecto de asignar.
Uh-huh.
A quién le corresponde hacer qué.
Ok, muy bien.
Así que eso debe estar bien, bien claro. El impacto, si tú contribuyes con, si tú cumples con esta expectativa, estos son todos los beneficios que van a haber. ¿Cómo tú te vas a beneficiar? ¿Cómo se va a beneficiar tus compañeros de trabajo, la organización y el cliente al final de esa cadena?
Claro.
¿Qué pasa si no se cumple?
Uh-huh.
¿Cuál va a ser el impacto?
Exacto.
Y es bien importante también que el empleado conozca cuál es el impacto de fallar. No es que el impacto no va a ser que te voy a despedir y no. O sea, eso quizás también ocurra. Pero el impacto a veces termina al final de la cadena, es el cliente. El cliente
sí,
no va a recibir el servicio, el cliente no va a recibir el producto, el cliente va a perder credibilidad
claro.
en nuestra compañía, el cliente va a dejar de comprarnos a nosotros. Oye, y si nosotros perdemos un volumen de producción porque ya no hay demanda para nuestro producto, porque perdimos credibilidad, ¿qué va a pasar entonces con nuestra plantilla de empleados?
Uh-huh.
No va a hacer falta tantos empleados. O sea, ahí podemos presentar el escenario de un impacto y podemos llevarlo hasta las peores condiciones. ¿Para qué? Para que el empleado puede entender lo significativo de esta tarea, de esta actividad. Eso es bien importante y ahí fallamos mucho. Los empleados no ven la importancia de lo que...
Yo pienso que es crear una conciencia y hacerlos partícipes del negocio, de la empresa, de la misión. Y puede ser incluso una organización sin fines de lucro, puede ser hasta una iglesia, un grupo que pertenezco. Ahora, esa labor, esa tarea que tú me asignaste, ¿qué impacto tiene en el todo? si se hace y si no se hace, ¿qué impacto tiene? Porque entonces me posiciona a mí, me da, ¿sabes qué me gusta? Que me da valor e importancia en mi tarea. Yo siento que soy parte de algo mayor. Yo soy parte de que algo suceda. Esto me recuerda en la historia de Kennedy Center, donde están los lanzamientos de los cohetes. Este señor que lo entrevistaron, hay un video bien interesante, este señor que se encarga de limpiar los baños, limpiar la cocina, limpiar los pasillos, y le preguntaron un día en una sala, mira, ¿cuál es tu rol? ¿Por qué estás tan contento? ¿Qué te hace? Y él dice, es que yo contribuyo a que poner al hombre en la luna, yo contribuyo a estos experimentos, si yo no limpio esto, eso no sucede. O sea, y él estaba tan y tan emocionado de que su rol, que es mantener las áreas limpias, barrer y mapear, es parte de colaborar a estas grandes invenciones o experimentos. Y él dice, yo con mi trabajo apoyo a poner a ese hombre, apoyo a poner a ese hombre en la luna. ¡Wow!
Sí, sí, sí. Y así, de alguna manera, yo he escuchado historias, creo que escuché esta historia de estos individuos que eran albañiles o trabajaban en construcción y estaban trabajando en una torre, y entrevistaron a uno y decía, yo aquí poniendo clavos y martillando, eso es lo que yo hago. Y cuando llegaron al tercero, le preguntan y dice, aquí yo estoy decorando el cielo con esta obra de arte de... Entonces, dos puntos de vista totalmente distintos. Pregunto yo, ¿cuál de los puntos de vista es más inspirador?
Claro.
Increíble. En cuanto al impacto y también el por qué, me acordé de una anécdota cuando estuvimos hablando con... que estábamos teniendo un almuerzo, había unas amistades, y esta amiga nos cuenta de que el esposo le pidió que ella iba a hacer una gestión y dice, ¿usted necesitas algo? Y dice, ah, sí, hazme el favor y trae gasolina. Toma este recipiente y échale únicamente 5 galones de gasolina, pero el recipiente tenía capacidad para más.
Y es que él estaba cortando la grama y él le dice, si no tengo que salir, sí, échale los 5 galones.
Ahora, ¿qué pasó? Él no le explicó el por qué tenían que ser 5 galones.
Exacto.
No se lo explicó. ¿Y qué ella hizo? Ella cuando fue, llenó el purrón, ¿verdad? Decimos el purrón, ¿verdad? El recipiente. Y el recipiente, pues sí, acomodaba 5, pero podía... Y ella, como quería hacerlo tan y tan bien, ella lo llenó completo.
Ella dijo, voy a superar la expectativa, mira, sí, no se llenó el envase y en vez de 5 galones le echó 7 u 8. O sea, dijo, ay, qué bueno, porque superé la expectativa.
¿Y qué pasó? Que cuando le lleva
el envase
al esposo y el esposo va a trabajar con eso, pues resulta que eso era para llenar otro tanque, no sé si era de un generador o algo así. Uh-huh. Y ese tanque tiene capacidad únicamente para 5. Y si tú tienes de más, pues hay muchas probabilidades que se esparrame la gasolina y se cree. Y él ahí, pues, se quejó con ella. Pero fue que él no le explicó el por qué.
Incluso le dijo, es que 5 galones. Yo te dije 5, ¿por qué trajiste de más? Y ella se sintió mal, dijo, porque quería agradar, exceder. Y él le dice, no, porque ahora me resulta en un problema. Se me puede derramar. Además que no me gusta guardar combustible. Necesito solamente que necesito. Y ella, almorzando, dice, a este, yo no, que lo vaya a buscar la próxima vez, yo no lo vuelvo a hacer. Así que fíjate la importancia de conocer la razón de la expectativa.
La razón y el impacto de ese trabajo.
Mira, Isaías, esto está buenísimo. Vamos a seguir hablando de expectativas. Sin embargo, vamos a tomar un recesito. Nos tomamos el café y regresamos con más desde el Neuroscience Wellness Institute, aquí ajustando el paso. ¿Cómo ajusto el paso para establecer expectativas con claridad y lograr mis resultados?
Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano. Utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo. Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web.
Y regresamos acá ajustando el paso en este tema fascinante que estamos hablando de expectativas y de los deberías. Estos deberías cuando ya sea a un nivel organizacional, incluso hasta en las casas, Isaías, en las relaciones de pareja y con los hijos, donde no establecemos claramente qué esperamos de ellos. Y luego vamos para allá a un reclamo, a un regañito. Y tú dices, pero qué injusto, pero yo no sé qué eso es lo que tú querías o deseabas. Así que lo que estamos trabajando hoy se aplica a nuestra vida personal para crear nuevas destrezas, nuevos hábitos y que vamos a llevar a nuestro trabajo también, a nuestras empresas y en nuestras propias iniciativas. Así que sígueme hablando de esto de expectativas claras y precisas.
Vamos a hablar de claridad en las expectativas. Ya traímos un ejemplo, pero vamos a ver, te voy a plantear una situación. Porque ocurre o suele ocurrir que le decimos al empleado, y esto típicamente cuando están repasando la evaluación del empleado, mira, Edna, hiciste un buen trabajo este año y para el año que viene yo deseo que tú vayas por más. Yo deseo, Edna, que tú des la milla extra.
Ay, señor, dale, ay, papá. Mira, tú me dices a mí, corre la milla extra, a mí la mente se me vuela porque yo digo, ¿pero qué será? Si estoy, vamos a suponer que el negocio es de venta, ¿será vender más? Tú, y tú me dices, no, estás vendiendo bien, estás, cubres la cuota, etc. ¿Pero qué será? ¿Qué será? Entonces me vuelvo loca porque correr la milla extra es bien ambiguo.
Exacto. Entonces, ¿cómo tú puedes medir eso? ¿Cómo tú puedes saber? ¿Cómo tú puedes saber si tú estás alcanzando ese objetivo?
Bueno, aquí hay un tema que nuestro español, esto viene del latín, tiene muchísimos adjetivos para cuantificar y cualificar. Así que esto de mucho, poco. Mira, dale por ahí para adelante, haz lo mejor que tú puedas. Eso es ambiguo. Mi mejor versión, a lo mejor tú dices, qué porquería, o se quedó corta. Mucho, poco, dale, avanza.
Y probablemente tú te has estado esforzando una cosa increíble. Exacto. Y cuando yo te digo que tú des la milla extra, yo no sé si tú te vas a deprimir.
Mira, yo me río porque a veces uno le delegamos, nosotras las mujeres que podemos tenerle la listita a los esposos, le delegamos, mira, límpiate esto que quede aquí como espalda de caculo, espaldita de caculo. Entonces yo voy para allá y tú barriste, mapeaste y yo llego y ni miro eso y yo lo he hecho, me confieso, y le paso con el dedito al borde de la ventana y te digo, se te quedó, y tú dices, pero ven acá, tú no me dijiste eso. ¡Como espalda de caculo!
Sí. Así que vamos a hablar de lo que son expectativas SMART.
Vamos.
Y esto es un concepto, es más bien como una guía. Esto existe desde, hace muchos años. Se utiliza como guía. ¿Qué es SMART? SMART son unas siglas en inglés. La S es de específico.
¿Específico?
Específico. Uh-huh. La M es de medible, que se pueda medir. La A es de alcanzable, achievable. Uh-huh. La R es de relevante, que sea relevante a la meta. Y la T es que tenga tiempo.
Claro.
Tiempo específico para completarlo.
O sea, eso no es cuando tú puedas y dale.
Algún día. No, o sea, tiene límite de tiempo. Yo cuando hablo de esto, para no ir con tanta letra y tanto acronismo, yo le digo, una expectativa debe tener el cuánto y el cuándo.
El cuánto, o sea, cuánto voy a hacer.
Cuánto vas a hacer y para cuándo.
Ah, muy bien, excelente.
Cuánto y cuándo. Claro, debe estar clara, ¿verdad?, lo que te estoy pidiendo. Ahora, si eso que te estoy pidiendo no tiene un cuánto, el cuánto es que se pueda medir, son 5, son 10, son 15 o es un tanto por ciento, y para cuándo, me perdiste. Entonces estoy perdido.
Sí.
Así que la milla extra en trabajo,
dice,
ven acá, yo no corro, yo no soy maratonista, pero en cuanto a este trabajo que tú deseas, que haga en lugar de 15, que haga 20 para la próxima, y para cuándo. Y los tiempos pueden ser, en un trimestre, puede ser para el mes que viene, puede ser para una fecha en específico, pero debe tener el tiempo.
Claro, incluso eso me viene a la mente cuando uno trata de bajar unas libritas, que eso es bien común, pues mira, si el médico me dice es importante o bajar un nivel de colesterol o algo, tener la cantidad y el término de tiempo saludable que sea viable. Porque, ¿qué pasa? Yo venir a tratar de rebajar 20 libras en 2 semanas, como que no es. Pero también si lo llevamos al plano laboral, lograr una producción, un servicio, mejorar algo en un tiempo que no es real. Me diste el cuánto y el cuándo, pero es real. Háblame de eso.
Entonces, Visualiza esto. No sé cuántos de los que están viendo y escuchando han jugado boliche. Me gusta este ejemplo porque cuando tú vas a jugar boliche, algo que te entusiasma es poder ver los pinos al frente, sabes que son 10 pinos y que cuando tires la bola vas a tratar de derribar todos los pinos y si se quedó uno o dos, pues por lo menos dices, derribé 8 pinos.
Claro.
Y aparte de que hay una pantalla y tú puedes ver todo. Ahora, vamos a imaginarnos que cuando llegaste al lugar, al final hay una cortina tapando, ¿verdad? Esa ventanita por donde están los pinos ahí, hay una cortina tapando todos los pinos. No hay pantalla que te indique si tumbaste uno o no. Y se supone que tú tires la bola y que esa bola pase por debajo de la cortina y golpee los pinos. Y tú escuchas el sonido. Si, es más, si no escuchas nada, es que no le diste a ninguno. Pero si escuchas el sonido, tú dices, le di a unos pinos, pero no sé cuántos pinos tumbé. Pregunto yo, ¿cuán divertido va a ser el juego?
Digo, a mí no me gusta eso porque es como que estar ahí con a ciegas. Yo no sé si estoy progresando, no sé si tengo que cambiar mi estrategia, si tengo que mover la mano para que se vaya por... O sea, ¿cómo yo sé?
Exacto. No es divertido. Y de la misma manera, a veces en lugares de trabajo, pues sucede eso. Está la cortina puesta, el empleado no sabe si está logrando el objetivo.
¡Wow! Espérate.
No lo sabe.
Espérate, que aquí se puso mejor. Quiere decir que yo la expectativa, si tengo el cuánto y el cuándo, también tengo que poder medirla, pulsarla, para saber cómo voy y ajustar mi paso, aquí la estrategia, y esto me lleva a poder hacer los ajustes y que sea realista, relevante, porque si no la gente se pierde.
También, esa parte de realista, bien importante, porque a veces ponemos metas demasiado, que ya del saque, antes de comenzar, ya estamos fracasados, porque es como que demasiado.
Sí, esta parte de que no sea realista me resuena mucho en las frustraciones que los empleados pueden tener en la organización, porque es como que nunca es suficiente, no logramos nada, siempre está el palo por la cabeza de no influenciar, del líder que no va a influenciar porque no está pulsando los progresos. Pero también volvemos a que es una forma de ser. ¿Cómo estoy yo en mis relaciones interpersonales, en mi hogar, si tengo hijos, la pareja, la familia? Que a veces no estamos siendo claros en esas expectativas, en esos progresos, y entonces no es real. A veces tenemos unas expectativas que no son reales para nada y ponemos una presión en otras personas para que se logre algo que no es real.
Y por eso es necesario que hagamos un balance, seamos claros de no ponerla muy alta, pero tampoco muy fácil, que necesitamos también empujarnos a estirarnos cada vez, procurar ir en mejora, una mejora continua cada vez. Si la última vez hice 5, pues vamos a tratar de hacer 7 esta vez. O no decir, la próxima vez voy a hacer 10. No, tampoco. Así que es ese aspecto. Necesitamos saber si estamos logrando los resultados o no.
Exacto.
Y eso no depende del líder. Depende, o sea, que no depende completamente del líder. El empleado debe saber si lo está logrando o no. Es más, cuando el líder lo llama para reunirse y decirle, ven, vamos a repasar los resultados. Tú no vas a ir preguntándote, ay, haberlo logrado yo. No, ya de antemano tú sabes si estás logrando los resultados. Y si no los estás logrando, pues vas a ir con una explicación y un plan para recuperarte.
Sí, esto me resuena. Sí, claro, esto me resuena entonces a que yo como individuo, como ser humano, Edna, me apodero de mi ejecución, de lo que sea, de lo que esté ejecutando. Me apodero para conocer cómo voy, para medirlo. Y para yo medirlo es ser partícipe de algo mayor. No esperar a que alguien lo mida, que alguien me lo diga y alguien lo vea. Porque entonces yo estaría como en automático. Yo estaría como ahí haciendo cosas sin entender qué está pasando y cómo voy. Así que hay una relación aquí mía, una responsabilidad en lograr esas expectativas.
Y yo le llamo a esto el ciclo o el modelo efectivo de liderazgo. Porque vamos por expectativas. Explicamos el impacto.
Muy bien.
Nos aseguramos que las expectativas sean smart, que sean medibles, alcanzables, que tengan un tiempo límite. Y en ese proceso, yo le voy a preguntar al empleado o le voy a dejar saber cuáles son los recursos que tiene disponibles. para lograr esas metas. Probablemente necesitas recursos de presupuesto económico. Quizás necesitas saber qué recursos humanos hay disponibles, qué departamentos te pueden dar asistir en ese proceso. Así que yo te voy a dejar saber, mira, esto está a tu disposición para que logres esas expectativas. También te voy a decir cuáles son los límites, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, cuáles son las áreas vulnerables para que te cuides. Te doy esa información y luego me muevo al rol de mentor. ¿Por qué de mentor? Porque probablemente esa tarea, esa asignación que tienes, no la has hecho antes y estás poco a poco en ese proceso. Ese rol de mentor lo vemos mucho en el liderazgo situacional, ¿verdad? Donde uno como líder a veces te va a tocar ser mentor o te va a tocar ser coach, dependiendo de esa persona que tú estás desarrollando. Y mira qué interesante, que en ese proceso estás desarrollando un empleado también.
Claro.
Está el rol de mentor. Y la parte bien importante, Edna, que muchas organizaciones, y vamos a decir, jefes, fallan. Rendición de cuentas.
Wow. Rendición de cuentas. Esa palabra es como pesadita. Es pesadita. Ahora, ¿qué es rendición de cuentas?
En inglés, accountability.
Esa me gusta más. Pero estamos en Puerto Rico. Vamos al castellano de la madre patria. ¿Qué? La rendición de cuentas, ¿a qué se refiere?
Y rendición de cuentas es repasar cómo te va. ¿Cómo te va con las asignaciones?
Y esa, ¿qué has logrado?
¿Qué has logrado? Y esa reunión, que debe ser una reunión periódica, no voy a decir que tiene que ser semanal o cada semana o mensual, pero sí debe ocurrir una reunión periódica para ver cómo le va a ese empleado. Y bien importante que si es un empleado que está comenzando con una tarea, algo que es nuevo, debe ser bastante...
No lo dejes por ahí, por la libre, porque a lo mejor piensa que está bien y anda metiendo la pata.
Sí, y el empleado cree, a lo mejor el empleado cree que está bien.
Por eso.
Y el jefe cree que está bien, y cuando se reúnen hay una brecha enorme entre lo que él pidió y lo que está haciendo. Así que esa reunión es bien importante para repasar cómo te va. Y debe ser un espacio seguro. Edna, cuéntame cómo te ha ido con los resultados.
Claro,
Ahí yo puedo descubrir si ella está teniendo alguna dificultad, si necesita aprender algo. Es un proceso de repasar.
En inglés, check and balance. O sea, ¿cómo vamos? Sí. Y este es un tema que sí me gustaría desarrollar más adelante, hablar de las metodologías que tenemos para la rendición de cuentas a nivel organizacional y a nivel personal, familiar. Porque si no sabemos hacerlo, entramos en una, o lo evitamos al máximo, lo evitamos porque no sabemos hacerlo, porque nos incomoda, o acumulamos, hacemos la listita, como decía mi mamá cuando yo era chiquita y estaba peleando con mis hermanos, la estoy apuntando, te la estoy engordando, la listita, y después vamos, ¡guácala! Y le dejamos saber todo lo que no está funcionando de hace un año o seis meses cuando debimos hacerlo oportunamente. No es justo.
Y por eso que debe ser frecuente, porque ahí tú puedes identificar si hay un problema de ejecutoria del empleado.
Claro, claro.
O un problema de disciplina, que requiere disciplina. Ahora, mayormente a veces son malos entendidos, quizás la persona tiene dudas y eso se puede atender ahí.
Me encanta. Este es un tema fascinante y nos dedicamos unos 3 episodios. Gracias por acompañarnos para hablar de este tema de liderazgo. Y es un liderazgo, una forma de ser a nivel organizacional, pero cómo yo me lidero a mí misma como ser humano en todas mis capacidades, en todos mis roles como esposa, como madre, como miembro de una iglesia, como miembro de una comunidad. Y claro, lo trajimos a propósito para que puedas ir meditando, puedas ir integrando. Si tú como empleado, tú como líder, tú como miembro de una organización, cuán efectivo estamos influenciando y si ves que hay alguna de estas destrezas, capacidades que deseas desarrollar, que son medulares, nosotros estamos aquí para ti. Desde el Neuroscience and Wellness Institute desarrollamos academias de liderazgo hechas a la medida, donde tú lo puedes hacer por ti mismo, pero como líder apoyar a que tu equipo se desarrolle. Y vamos a tu organización y también en la Hacienda Renacer. Me encantan cuando vienen acá y se conectan con la naturaleza y podemos apoyarlo.
Yes, seguro que sí, nos estamos esperando por ahí.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Comparte este episodio y nútrete y escríbenos, por favor. Estamos en todas las redes sociales y en podcast. Y nos quedamos aquí con ustedes ajustando el paso y nos vemos en la próxima.
Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.